la actualidad en Política Press, cada jueves a las 20 horas en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nace un nuevo programa, un programa informativo con el propósito de analizar las noticias de la actualidad política. Queremos que sea un programa con vocación de provocar la reflexión, el debate, si cabe, el diálogo, pero sobre todo con voces expertas que argumentarán, defenderán sus ideas, sus opiniones sobre diferentes temas que al final, bueno, pues estamos todos los días barajándolas y queremos también trasladarla a toda la audiencia. Hablamos de este programa Política Press y son nuestros invitados, como digo, los que tendrán voz en este tiempo. Por eso vamos a presentarlos antes que nada. Tenemos a Ramiro Guinea Segura y a Enrique Arroyo Aranda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ambos son profesionales de la abogacía y del turno de oficio, adscritos además al servicio de la asistencia jurídica gratuita. Además, Ramiro es miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva y responsable en ese área tan delicada como es violencia de género. También tenemos con nosotros a Jaime Pérez Guerrero. Muy buenas tardes, Jaime.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, con él hemos tenido en otros programas también, bueno, la oportunidad de tratarlo, de conocerlo y de entrevistarlo. Tiene una larga trayectoria política vinculada al Ayuntamiento de Huelva y actualmente es el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Huelva de la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, también tengo que presentaros a Francisco Velasco Nevado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Francisco, Paco, para los amigos,
¿verdad? Paco para los amigos.
Bueno, pues él es abogado, profesor, historiador y, bueno, y hoy lo tenemos aquí como tertuliano, que nos va a ayudar a profundizar en el contenido de varios temas. Y antes que nada, vamos ya a darles contenido, como decimos, porque tenemos muchos temas que abordar de la actualidad política. La primera que vamos a sacar y a exponer sobre la mesa es la investidura de Pedro Sánchez, presidente en funciones y candidato para formar gobierno. Tenemos de tiempo hasta el 27 de noviembre y estamos todos los días asistiendo en los diferentes medios de comunicación a pactos, negociaciones, compromisos con diferentes formaciones independentistas y nacionalistas para avanzar en las condiciones de su investidura. Bueno, sabemos que ya ha hablado en la semana pasada abiertamente de abrazar la futura ley de amnistía bajo, bueno, pues la excusa del interés de España en defensa de la convivencia entre los españoles o en nombre de nuestro país. Por eso yo quisiera ya empezar a lanzar ideas para provocar pues vuestra opinión, vuestros comentarios sobre, bueno, ¿qué es, no, lo que estamos nosotros asistiendo día tras día? Si es el camino correcto, si es un ataque para vosotros a la democracia, un encuentro o reencuentro con Cataluña, o como también hemos escuchado en más de una ocasión, pues es la destrucción del orden constitucional. No sé quién quisiera comenzar dando su opinión. Ramiro, ¿te parece?
No, yo el último, porque voy a ser el más discrepante de todos, así que yo voy a ser el último y así me defiendo a poder luego...
Bueno, se va a poder defender. Bueno, pues entonces por orden me toca a mí. Hombre, yo entiendo, ante todo, buenas noches, Mencho, y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por organizar este programa. Volviendo al tema... yo tengo que decir que yo entiendo que es una ruptura del sistema democrático, una ruptura de los tres poderes. No existe ya equilibrio si se aprueba esa ley. Prácticamente se sesga o se limita o lo que es el poder judicial y quedaría simple y llanamente como un mero nombre en un papel. Es decir, toda la labor que desplegó el Tribunal Supremo para evitar ese golpe de Estado que dieron, ese intento de golpe de Estado que dieron en Cataluña con el 17 de octubre, aquel fatídico, pues encontramos que no va a servir para nada porque por una conveniencia del señor presidente del gobierno, pues va a claudicar todo un sistema democrático para él permanecer en el gobierno. Me parece que es una venta de una poltrona y de un sillón y que es inadmisible, sobre todo porque vulnera muchísimos artículos la ley de amnistía, entre ellos de seguridad jurídica, que es el artículo 9.3 de la Constitución Española, o el 117 de la misma Constitución, en cuanto dice que habrá que juzgar, el Poder Judicial juzgará y ejecutará lo juzgado, y no es el presidente del gobierno el que perdone, porque la, es que hay que hacer también una diferencia entre lo que es la amnistía con lo que es el indulto. El indulto es un concepto que determina la suspensión de la pena, no cumple la pena, pero el delito queda igualmente. Es decir, cometió el delito y no hay perdón, sino simplemente no se le aplica la pena, se le conmuta, por así decir. Uh-huh. La amnistía es el perdón. Entonces, ¿quién es el presidente del gobierno para perdonar un hecho que viene fijado en un código penal, como venía lo que era el golpe de estado que dio el señor Puigdemont y todos sus adláteres? No entiendo quién es él ni por qué tiene que hablar en nombre de España para llevar a cabo un perdón que a él no le corresponde.
Es decir, bueno, está claro que lo hace para formar gobierno.
Evidentemente, pero entonces no estamos hablando de una amnistía, estamos jugando de un trueque. El sistema por mi poltrona, por lo menos es mi opinión.
Uh-huh. No sé, Paco, si para ti todo está permitido a la hora de pues conformar nuevamente el gobierno de España.
En absoluto. Aparte de que sustento y suscribo lo que dice Enrique, yo quizás lo que vaya a decir empiece a con él, las palabras que voy a pronunciar a continuación, diga algo que va a alterar algún contertulio y sobre todo a quienes nos escuchan, no a quienes nos oyen, sino a quienes nos escuchan, porque lo digo con la mayor fundamentación histórica y jurídica que yo he encontrado y que voy a exponer muy brevemente. Este desastre que se cierne sobre nosotros, que ya ha empezado a desgarrar el cuerpo social y jurídico del Estado de Derecho, o lo para, tal como está en la situación ahora mismo, el rey, o no lo para nadie. Y si no lo para el rey y no lo para nadie, estamos condenados durante una legislatura a sufrir un gobierno absolutamente antidemocrático. Alguien dirá, pero qué barbaridad está diciendo este señor. Pues puede serlo, pero desde un punto de vista jurídico no lo es. Y lo voy a decir en tres palabras. ¿Tiene el rey derecho a veto? No, no tiene derecho a veto. ¿El rey debe optar, como dice la Constitución, por la neutralidad política? Debe hacerlo. Entonces, ¿cuál es el papel del rey para que frene, paralice lo que el Senado, que pudiera, digamos, de alguna manera introducir alguna situación de dilación de lo que se cierne sobre la investidura y sobre la ley de amnistía? ¿Qué puede hacer el rey entonces? Pues lo voy a decir muy, muy claramente, y ahora explicaré el porqué. Lo único que puede hacer el rey es no firmar la ley de amnistía. La Constitución es un mandato imperativo para el rey. No dice el rey deberá, pero él dice el rey sancionará. Y ese futuro imperfecto es imperativo. Luego la Constitución le está dando un mensaje de obligación. Pero el rey, antes que ese mandato imperativo, tiene una función primaria, que es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y con la ley de amnistía, lo diga Pumpido, el capitán general de este golpe de Estado que se está cerniendo sobre nosotros, o lo diga la ministra Robles, que es la general de división de los batallones de juristas que están a sueldo del gobierno de la nación, lo diga Pumpido o lo diga Robles, la Constitución no se está cumpliendo desde el momento mismo en que mañana se registre en el Congreso de Diputados la ley de amnistía. Desde ese mismo momento es como la declaración unilateral de independencia que hizo el señor Puigdemont en su momento, el 1 de octubre del año 2017. Entonces, me dirán, ¿está incumpliendo la Constitución el monarca, si no firma una ley manifiestamente injusta, manifiestamente perversa, manifiestamente mercantilizada, manifiestamente hecha a favor de un grupo que interesa, con el que interesa comerciar al presidente Sánchez, evidentemente. Y voy a citar a dos personas altamente cualificadas en este sentido y que mucho antes de que existiera el señor Sánchez ya advirtieron de lo que se cernía, de lo que se nos viene encima. Uno es el catedrático de la Universitat Oberta de Cataluña, lo que aquí se llama la UNED, el catedrático Pascual, que decía: ojo, si el rey no firmara una ley que le presenta el Ejecutivo, en este caso el presidente del gobierno, rompería los esquemas del sistema parlamentario. Efectivamente, eso decía y mantiene el señor Pascual. Pero el que fuera presidente del Congreso, de la Mesa del Congreso, Juan José Laborda, socialista, decía y sostiene lo que decía: la firma, la sanción del rey es la bóveda de la clave parlamentaria, sin duda. ¿Y qué pasa cuando falla la clave parlamentaria? Que se desploma el sistema. Y si el sistema se desploma porque el rey no sanciona, y no puede sancionar el rey, porque él no se puede hacer cómplice de una ley manifiestamente injusta.
Pero de verdad, de momento, Paco, estamos asistiendo a, bueno, pues a esa al registro en el Congreso de esa ley de amnistía, y bueno, y queríamos también conocer las voces de los demás contertulios, porque tenemos, bueno, que el Partido Popular también ha decidido maniobrar con una reforma para retrasar precisamente ese registro en el Senado. No sé si también, bueno, pues todo lo que queda ahora mismo por hacer se está poniendo sobre la mesa.
Sí, bueno, yo la impresión personal primero, en dos sentidos. Una en que efectivamente el ser humano es el único animal que tropieza 2, 3 y 33 veces en la misma piedra, y que además repite la historia. Lo que pasa es que ahora las repeticiones no son cada siglo, ahora ya las repeticiones son casi diarias, ¿no? Entonces, aquí estamos viviendo un capítulo del despotismo ilustrado, precisamente, ¿no? De aquella frase de Federico II de Prusia, de todo para el pueblo, sin el pueblo, ¿no? Aquí se habla en nombre de España y se hacen unas reformas en nombre de España, sin contar con la soberanía popular y de espaldas a la soberanía popular. Y a mí me da la impresión, y esta es la impresión personal que tengo, que yo he participado en una farsa, y he participado en la farsa del 23 de julio. ¿Por qué? Porque yo concurrí a unas elecciones. Yo concurrí en buena lid, en una competencia de partido, sin saber que había una serie de partidos que se guardaban un as en la manga, que no contaron, porque si lo hubieran contado, el resultado sin duda no hubiera sido ese. Claro, y lo hicieron además en una fecha que todos sabemos cuáles fueron las fechas, y en unas condiciones que no eran las más idóneas para votar. Entonces, después de esa situación, vivimos ahora que para conseguir un gobierno se pretende borrar una situación que ocurrió. Y los delitos del proceso no fueron delitos menores, fueron mayores. ¿Y por qué fueron mayores? No por convocar un referéndum o por hacer un día de farsa del 1 de octubre de unas votaciones, no, aquello no fue. Aquello fue donde se tuvo que retrotraer la acción de la justicia para saber dónde empezó un proceso que terminó en una declaración de independencia que duró 6 segundos, un minuto, lo que durase, pero que lo que se pretendió en ese acto del Parlamento de Cataluña fue modificar el Estatuto de Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en lectura única, sin enmiendas y en una tarde. Que eso no lo hace ni Putin. Ese fue el delito que cometieron. Ya después de ahí vienen malversaciones de caudales públicos, prevaricaciones, etcétera, etcétera. Y yo no soy jurista. La carrera de economía se estudia una asignatura de derecho por año, ¿no? civil, laboral, mercantil, administrativo, fiscal. Pero estamos asistiendo a un delito de prevaricación en directo. Porque los mismos que pretenden aprobar ahora una amnistía son aquellos que han dicho, y no una vez, sino varias, que no cabía la amnistía. Y lo han dicho ministros de peso, lo han dicho ministros de justicia. De hecho, lo han firmado ministros de justicia. Es que ahora en el Tribunal Constitucional está el que fue ministro de justicia, que argumentó, el señor Campos, que argumentó que daba los indultos precisamente porque la amnistía no cabía en la Constitución. Pero es que se lo hemos escuchado al presidente del gobierno. Y ellos, que juraban y perjuraban que esto es anticonstitucional, ahora hacen una reforma de una ley, o permiten una ley, a sabiendas de que es anticonstitucional. Es que la situación es muy grave. Está claro que todas estas reformas, que además no le interesan a nadie, porque estas reformas no le interesan a ningún ciudadano de la hispanidad. Estoy convencido de que no le interesa, pero le va a traer consecuencias a los ciudadanos de la hispanidad. Porque por la puerta de atrás lo que se está pactando es unos privilegios para unos territorios frente a otros. Porque se le van a perdonar deudas de 15.000 millones de euros a Cataluña, que gastó su dinero en embajadas, mientras que en Andalucía lo estamos gastando en sanidad o educación.
Todo tiene consecuencias. Por eso, Ramiro, también, bueno, aprovechando que te tenemos a ti como invitado en este programa, bueno, tenemos que hablar también del Consejo Superior del Poder Judicial. Al final son 8 vocales los que en este momento pues también querían realizar una solicitud de un pleno extraordinario, incluso, bueno, una declaración institucional, porque están en contra de esta ley de amnistía anunciada por Pedro Sánchez y, por lo tanto, bueno, pues también se elude, ¿no?, así la función consultiva de este Consejo, pues tampoco se está tomando en cuenta al tramitarse como proposición de ley.
Yo, Juan, cuando he venido a esta radio, a otros programas, he venido mucho más a gusto que hoy, ¿eh? Porque venía a hablar de mi grupo. Entonces era un tema muchísimo más tranquilo del que tenemos aquí esta tarde, ¿no? Pero lo que pasa es que yo voy a discrepar de todos mis compañeros de la mesa y voy a responder a tu pregunta de una forma muy rápida. Esto no es un problema jurídico, esto es un problema político. Uh-huh. Un problema político con una ley que ya en la Constitución ha habido una ley de amnistía en el año 77, firmada por el rey Juan Carlos, y que la situación que tenemos, Jaime, no más que el resultado de las elecciones que hemos tenido. Que yo sepa, el Partido Popular concurrió en julio, pese a que era muy mala fecha, y nadie se puso en contra de que él celebrara las elecciones, por lo cual el resultado que tenemos es el resultado que tenemos. El que tenemos. Entonces, oye, pues esta es una solución política que está de la mano del gobierno. Es una solución política que está de la mano del gobierno y que no es el gobierno el que la va a dictar, la que la tiene que aprobar son las Cortes. Y el resultado de las elecciones ha dado ese abanico de partidos que hay, que son los que pueden hacer sumar para que esa ley salga para adelante. Y a mí lo que me da esto, a raíz de lo último que tú has dicho, Jaime, es muchísima tristeza. Me da muchísima tristeza. Porque nosotros aquí somos mucha más gente, tenemos mucho más políticos en el Parlamento y no tenemos un solo partido político que ha puesto un dedo por nosotros. Ni uno. Porque esto, si tú vas a Barcelona o a Cataluña, verás que tienen mejores infraestructuras, que tienen industria potente, no industria básica como la que tenemos aquí. Mueven muchísimo más dinero. Le deben dinero al Estado. A nosotros el Estado nos debe dinero. No tenemos narices de pedírselo y seguimos teniendo las mismas infraestructuras. Ojalá nosotros montáramos un pollo de eso, pegáramos un puñetazo encima de la mesa, tuviéramos un grupo de políticos. Oye, que yo también canto en mia culpa porque yo estaba en el Partido Andalucista, nosotros no fuimos capaces de hacer nada, por lo cual yo también me siento responsable de esa, en la pequeña cuota que me pueda participar. Pero que cuando yo vaya el sábado a comprar al mercado me voy a encontrar los mismos precios o más, no me van a solventar el problema, y lo que hace falta es que haya una solución para el tema de Cataluña, que no está en la vía de los juzgados la solución, necesita una solución política, y esta vía puede ser una vía que, oye, igual cuando pase la ley esta de amnistía, que seguramente la van a sacar, digamos nosotros lo que digamos, igual en las primeras elecciones de catalanas se produce un vuelco electoral, y como la cosa se ha pacificado, o sea, está mucho más tranquila, todo esto es de independentismo, desaparecen, que ya están en recesión, y oye, se normaliza la situación y a lo mejor el esfuerzo ha merecido la pena. Yo creo también es una cuestión que habría que tenerla en cuenta y valorarla, ¿no?
Enrique.
Yo, como siempre, discrepo de mi amigo Ramiro y no estoy de acuerdo con él lo más mínimo.
Esto, bueno, la discrepancia también es sana.
No es. Si hay algo, y además eres magnífico abogado, sabes que perfectamente nuestra sociedad está imbuida del derecho. Estamos en un Estado de Derecho.
Y esto, ser un Enrique, esto de es derecho. Política. Esto no, es pero, política. Pero y político, las leyes las cambian y nos quedamos en un Estado de Derecho.
Pero el político es el que hace, no hace el derecho, sino que limita el derecho o lo regula. Eso es la ley. Y ya lo dijo Tácito, que un Estado que legisla mucho es un Estado corrupto. Con lo cual, yo lo que te digo es una cosa. Mira, la solución política sería lo ideal. Pero cuando tú utilizas la política, y ahí suscribo perfectamente lo que dice Jaime, y cometes un delito de prevaricación, porque lo que te quieres es perpetuar en el poder, y lo que quieres es tu poltrona en el Parlamento, no tiene derecho para hacer una ley de amnistía que va contra los principios fundamentales de la Constitución española, la división de poderes, y además vulnera directamente, que ahora te lo voy a decir, todos los artículos que vulnera.
Por lo tanto, según tú, Enrique, no es compatible con el principio de nuestro Estado de Derecho.
No es compatible para nada, porque ahora voy a explicar la ley de amnistía del 77. Ahora se va a ver la idea meridiana, es clara. Mira, vulnera a bote pronto, si se hace un estudio pormenorizado, a lo mejor nos encontramos que son más. Vulnera el número 1.1 de la Constitución, el 9, 3, 14, 24, 25, 117, 1 y 3 y 118. Es decir, toca principio de igualdad, seguridad jurídica y lo que es el Poder Judicial, la regulación que tiene el Poder Judicial. Eso es lo que toca la ley de amnistía, simple y llanamente, con un primer vistazo. ¿Bien? Respecto de esa trampa que están empleando con el tema de la amnistía, hay que decir algo, y es que últimamente estamos viendo, por lo menos la gente que se formó de mi época y estudiamos Derecho e incluso antes, el sistema nuestro de la transición que se produjo fue estudiada por muchísimos países en su época, y hoy en día se sigue estudiando como un ejemplo de cómo pasar de un sistema a otro de una forma que no sea cruenta. Si nos damos cuenta, cuando la República en el 31 aparece en España, inmediatamente empiezan a haber ejecuciones directamente. Si vemos otros países como pasan de un sistema a otro, vemos que las desapariciones y las ejecuciones son permanentes. En España no se produjo eso. Intervino Su Majestad el Rey Emérito, intervino un magnífico presidente como fue Adolfo Suárez, e incluso Carrillo se involucró en el tema de la transición española y fue pacífica. Para pacificar todo eso y para intentar limar y eliminar esas heridas que con este individuo, bueno, perdón, con el señor presidente del gobierno, han vuelto a aparecer, se intentó solucionar y perdonar todas las cuestiones anteriores a la entrada en vigor de la Constitución española. Y como hay un cambio de sistema, repito, porque además es importante, cambio de sistema, no es una continuidad del sistema, sino que del fuero de los españoles impuesto se pasó a una Constitución española pactada y aprobada por el pueblo. Es decir, que estamos hablando de una diferencia sustancial. Pues bien, para evitar ese enfrentamiento y para perdonar determinadas cuestiones, se aprobó la ley de amnistía de 1977.
En resumen, fue una decisión política.
De cambio, vale. Cambio de sistema. Si me estás diciendo que en el 77 hay un cambio de sistema y se aprueba una ley de amnistía, hoy en día, en 2023, se aprueba la ley de amnistía, estamos asistiendo a otro cambio de sistema. Y vamos a pasar a un cambio de sistema que es el democrático y que legitimado por la Constitución española y por el pueblo español, vamos a pasar a un sistema que es el legitimado por el señor Sánchez. Digan lo que digan, y todo es por mantenerse en la poltrona. Cataluña es una cuestión que hay que solventar con los tribunales, porque lo que ocurrió el 1 de octubre fue un golpe de Estado más grave que el de Tejero.
Nunca podremos solucionar el problema con Cataluña, nunca se va a poder solucionar.
Con Cataluña siempre ha habido ese problema y siempre lo va a haber. ¿Por qué? Por una cuestión. Mira, si en España cogimos y cambiamos el sistema y vemos que la circunscripción es a nivel nacional, se acaba en el nacionalismo. Pero si hacemos la circunscripción electoral nada más que en la provincia, estamos jugando con que y se le da un mayor valor a los votos de los catalanes que al resto de los españoles, nos encontramos con estas cuestiones, que de la participación política se pasa al chantaje político. Uh-huh. Y eso está ahí, si se cambia la circunscripción, los partidos independentistas estos desaparecerían en cuanto al volumen de votos, porque serían iguales a los demás.
¿Para vosotros no podría haber lo que se conoce como un referéndum de autodeterminación? ¿Sería posible? ¿O pensáis en unas nuevas elecciones para volver a la situación, a la casilla de salida?
Te contesto enseguida esta pregunta, pero antes voy a hacer un pequeño inciso. A mí me gusta coincidir con Ramiro, porque nunca estamos de acuerdo. No, me motiva. El otro día que coincidimos en otra tertulia, le dije que se quitara de vez en cuando la toga, por lo menos la tertulia, porque está tan aferrado a la toga que le sale el abogado de dentro.
En la exposición de motivo de la ley de la amnistía lo bordé, ¿eh?
No, pero si
la hice en boche y la bordé.
A mí me motiva, Ramiro, te lo digo en serio, pero ¿me quieres decir cuándo en la historia de la humanidad la política ha ido disgregada del derecho, disgregada de la ética o disgregada de la filosofía? Nunca. La respuesta es nunca. Ahora está disgregada. Si es política que Herodes se cargara a todos los inocentes del país, ¿eso es político o es derecho? Es política también, ¿no? Sí, claro. Si a Sánchez le sale de las narices introducir una ley de pederastia, ¿política? Pues es política. Uh-huh. Pues nada, si todo es política, y dejamos al margen el derecho, la filosofía y la ética, la política.
Somos la unidad de cuidados paliativos. No. Nosotros intervenimos cuando hay un problema y hay una ley que aplicar, y entonces ahí intervenimos nosotros. Yo no puedo decir lo que está bien y lo que está mal, ya me lo dice una ley y los jueces
no. No. Quien legisla es el Congreso. Quien podría haber hecho un proyecto de ley para introducir la ley de amnistía es el gobierno, no lo ha hecho. ¿Por qué se va por la proposición de ley? Pues muy sencillo, porque puede hacerlo en una cámara de lectura única. Se salta el Senado, se salta el informe del Consejo General del Poder Judicial y tiene la mayoría absoluta del Congreso de Diputados. ¿Y quiénes componen la mayoría absoluta del derecho del Congreso? La mayoría absoluta la componen los socios antiespañoles que mercadean con el señor Sánchez y con su equipo de gobierno y con su partido. Entonces, si uno separa la política del derecho, de la ética y de la filosofía, no tenemos un gobierno con un Estado de Derecho, tenemos una dictadura con todas las manifestaciones espurias que tiene una dictadura. Y desde luego yo, que he vivido 27 años de mi vida en una dictadura, no quiero una dictadura cuando ya mi vejez me va a decir que tiene los días contados, Paco. Y los tengo, pero no quiero que mis hijos ni mis nietos vivan la dictadura que yo tragué, porque se llama tragar, durante 27 años de mi juventud y de mi infancia. Y eso no lo quiero. Entonces, no hay Estado de Derecho cuando se prescinde del derecho, cuando se prescinde de la ética y cuando se prescinde de la filosofía, que es en este caso. Y digo más. Es que si el borrador que yo he leído, que me han pasado de la ley de amnistía, dice que unos 4.000 individuos van a estar amnistiados porque no han cometido delito, ese delito no es tal. Y sin embargo, a los policías y guardias civiles que intervinieron en la actuación de una manera absolutamente legal, no se les va a amnistiar. Pregunto, ¿eso es una ley reglada? No es reglada. ¿Es una ley discrecional? Ni siquiera es discrecional. Es una ley arbitraria. ¿Vamos a meter en el mismo saco que a los policías al rey Felipe VI cuando en televisión salió a pedir, ojo, que estamos metiéndonos en un charco que no podemos permitir? ¿Tampoco se va a amnistiar a Felipe VI? De hecho, no sé, ya se le está acusando de cooperar contra Cataluña. No. O entramos con ética y con derecho en el terreno de un Estado democrático como es el que nos ha dado la Constitución, o esto es lo que ya está viniendo. Es una dictadura, pero no siquiera la de Maduro, que ya es una mala dictadura. Es la dictadura de Ortega en Nicaragua. Es la peor de las dictaduras que se puede tener, porque se prescinde hasta de la religión. ¿Por qué Sánchez, si le interesa estar bien con los palestinos, no introduce una ley de implantación de la religión islámica en España, que tampoco hay...
nos vamos a ir de tema, si no te parece.
Sí, sí, pero quiero decir que o la ley es justa, o la ley es ética, o la ley se ajusta a una filosofía, y sobre todo si la ley huye del derecho, eso no es ley, eso es una imposición.
Para finalizar este capítulo, este contenido dedicado precisamente a la actualidad política de esa investidura de Pedro Sánchez, sí es verdad que, bueno, para finalizar y para dejarlo un poquito más atado, ¿sirve al final estas decisiones, estos pactos, negociaciones al interés personal del presidente del gobierno?
Sin duda, la prueba es que estas reformas no se harían si no se necesitasen estos votos, pero tan claro como el agua. Y tú has nombrado hoy a preguntante por el referéndum. Habrá referéndum, porque es el siguiente paso que se le exige.
Ya lo hay.
Y el problema sobre el derecho, y ya digo que yo soy, me gusta el derecho, pero no soy lego en estas cosas, es que el derecho no es una oportunidad, y el derecho lo que no es líquido. Y se está convirtiendo el derecho en una oportunidad, y se está haciendo que las leyes sean líquidas. Y las leyes, sobre todo los principios constitucionales y los principios del derecho, son marcos imperturbables, permitirme la expresión, y desde el mismo momento en que se lesionan esos marcos, pues la ciudadanía pierde referencia. Entonces decía Ramiro, yo quiero, me hubiera gustado tener un grupo como el de esta gente, pues yo no, por una sencilla razón, porque es que mañana un barrio X, el de que yo vivo, de Pescadería, decidimos todos incumplir la ley y desobedecer a los tribunales, y al final alguien tendrá que pactar con nosotros, ¿no?
Seguro.
Sí, pues yo creo que no.
Si la empresa no hubiera sacado, tendría que pactar
con nosotros. Yo creo que no. Yo creo que si incumplimos la ley, lo que nos merecemos es el castigo. ¿El castigo? Sí. Porque si no. Porque aquellos días se cometieron delitos muy graves y hubo quien tuvo a funcionarios retenidos. Claro que esos son delitos muy graves, ¿eh? Y hubo quien rompió más de un escaparate y quien rompió más de determinadas cosas.
Delito de daño, ¿no?
Y hubo lesiones. Bueno, pero podía haber ido. Claro, pero todo eso se borra porque no ocurrió, ¿verdad?
No lo sé.
Aquello no pasó, por lo visto.
No creo que llegue a puntos tan bajos.
Bueno, pero podía haber pasado cosas. Cosas tan graves no pasaron, pero bueno, está bien, pero
me voy a perdonar, pero tengo cosas más interesantes que el proyecto ese, que dicen por ahí que es un bulo, vamos, que no.
Hasta que lo veamos, pero yo 2021. Yo lo que te digo es una cosa, que esto crea un precedente para cualquiera, y mañana los que se sientan lesionados porque les cortan el agua pueden decidir otra acción diferente, y pasado será otra, y aquí rompemos los marcos, porque resulta que el que más chilla, el que más grita, es el que más razón tiene.
Pues yo quiero tener las mismas infraestructuras que Cataluña.
A mí me parece que no. Pero yo creo que lo podemos conseguir de otra forma. Todo te digo una cosa. Y termino. No, bueno, por supuesto, pero eso sería que ganara el PP, y eso no es lo que nos va a permitir el PSOE. Pero sobre todo yo digo una cosa. Tú dices que te gustaría ser como Cataluña. A mí me gustaría ser como Madrid. Que no necesita recurrir a eso para ser la primera comunidad de España.
Hay una expresión que ha dicho Heide, perdón, que es de una propiedad lingüística y de una pedagogía visual enorme: la liquidez del derecho. El líquido adopta, si no tiene forma, adopta la del recipiente que lo acoja. Con eso estoy diciendo todo. Este líquido tiene la forma del vaso. Si lo meto en un buril, tiene la forma del buril. Si lo meto en un cilindro de 1000 curvas, tiene la forma esa. Pues la ley no puede ser nunca líquida. Hoy se está convirtiendo en líquida, pero no solo en líquida, en fango.
Paco.
El líquido fangoso, el líquido residual, el líquido de evacuación.
Afortunadamente la ley es líquida, porque si la ley no fuera líquida, cualquier delito sería delito sin poder juzgarlo, sin ver las peculiaridades que hay.
Esas son interpretaciones.
Tenemos un tipo penal que tiene que ajustar a lo que hay.
Esas son interpretaciones.
Todo queda al final bajo la interpretación, bajo el cristal con el que se mira.
No, pero la ley, yo no estoy de acuerdo con eso para nada. No, la ley tiene unos límites que son férreos, y de ahí no se pasa. Es decir, la ley puede ser adaptable, interpretable y aplicable, pero lo que no puede es romperle los márgenes que tiene de aplicación, porque entonces entramos en lo que está ocurriendo, un delito de prevaricación.
Exacto.
No se puede romper esos márgenes.
Exacto.
La ley tiene
Enrique,
vamos a legalista.
Pero no está permitido lo que está haciendo Pedro Sánchez.
No, prevaricación.
Presunto. Porque no está juzgado.
Oye, si estamos legales, vamos a legales.
Lleva razón.
Correcto.
Lleva razón. Yo todavía no he dicho que.
Pero no niega que exista la presunción. No niega que exista la presunción.
No me vayas a.
Porque ha sido radiada y televisada.
Pero vamos. Se llama premeditación en el antiguo Código Penal, del 75. Premeditación. Pero bueno, yo simplemente te digo una cosa. Todavía no he dicho que Pedro Sánchez sea reo de
poco te falta, Enrique, de prevaricación.
Pero sí te digo una cosa, estamos asistiendo todos los días, tomándonos al balcón, de cómo se negocia con un prófugo, cómo una vicepresidenta del gobierno se va a un tipo que está huido de la justicia y se sienta con él, a un tipo que puede ser
fácil,
juzgado y
eso
que no quieren juzgarlo y se va el secretario general
ya del, tú sabes del lo que PSOE.
No. Es que lo que pasa es que el señor Sánchez engañó a los votantes del Partido Socialista. Es que el señor Sánchez antes de las elecciones dijo que nada de referéndum y que nada de amnistía.
Pues
y
las próximas elecciones ya sabemos.
Hombre, vamos a ver, es que si a lo mejor yo tengo una identidad con el Partido Socialista y el que va a salir me dice, yo no voy a hacer esto y yo me fío de su palabra y lo voto y luego hacer lo contrario, tú me estás engañando.
Bueno, eso Pedro se llama Sánchez un fraude electoral. Una reunión con su comité ejecutivo y todos le han aplaudido esa decisión. Así que tan engañados no se sentirán.
Pero, con la mafia,
pero vamos
y,
a ver,
y era
pregúntale tú al votante de a pie, como yo he hablado ya con varios amigos que son votantes del PSOE, que yo los conozco desde mucho tiempo y que siempre han sido militantes incluso, y que dicen que esto no, que no, que no.
Si la vamos ley, a ir cerrando este hecho, tema,
si la ley no es predia,
porque no vamos a llegar a ninguna conclusión.
No es ley. Previa, escrita y predeterminada, y punto.
Tiene que ser conocido, publicada y sabiendo lo que hay.
Bueno, de momento sabemos que Sánchez, Pedro Sánchez, a cambio de conseguir lo que está pretendiendo, pues está haciendo todo tipo de pactos para conseguir ser investido el próximo presidente del gobierno de España. Así que esperaremos que. Yo creo que antes del 27 de noviembre tiene ese plazo, pero seguramente.
¿Me
será...
permites una pregunta de BC a Ramiro?
Vale.
Con ese tema.
Sí, finalizamos.
Cuando un tipo es prófugo y uno se reúne con él en un momento determinado porque ha cometido un delito, pues, ¿qué participación tiene el individuo, por ejemplo, que representa a un partido político que está gobernando en España, aunque sea interinamente?
Yo no he sido opositor, con lo cual no tengo el Código Penal metido en la cabeza. Me parece a mí que no, y vuelvo a insistir, esto es un tema político, que políticamente es rechazable, que yo lo rechazo, que yo no, a mí me parece muy mal. Ya que os gusta tanto la cita histórica, a mí hay una más básica, la mujer de César Partese Buena tiene que aparecerlo, entonces la vicepresidenta del gobierno no puede aparecer en una foto con ese individuo, de cajón, es decir, yo no lo pruebo, pero oye, lo han hecho, pues ya está. Lo puede hacer, pero que todo en esta vida tenga que ser delito, Enrique, por Dios.
No, yo no he dicho eso.
Un principio de intervención mínimo.
Claro, perfectamente.
Que la política avance y luego podemos echarle toda la carga de la responsabilidad política a la justicia. Aquí, cuando no sabemos solventar un problema, que la
ese es el tercer poder, amigo.
No solventamos el 155.
Pero es que ese es el tercer poder. El más pequeño y el más puro de los tres, mira.
Pero esto parte, según el texto este, que no sé si era un fake, ¿eh? Todo esto parte.
¿Tú te lo has leído?
Yo
me lo he presentado.
Y todo esto parte de según dice el texto, en la parte previa, ¿no? El preámbulo. Dice que parte de la reforma del Estatuto de Cataluña, en la que un partido político que considera que se lesionaban unos artículos de la Constitución y que luego el Tribunal Constitucional le da la razón. Y ese es el principio de todo esto que viene después. Entonces, me parece que hay que acudir al derecho cuando uno se siente lesionado en derecho.
Para eso tenemos al Tribunal Constitucional que puede dar un respeto, ¿no?
Esperemos que el Consejo...
Fue lo que se hizo, a ver si va a tener la culpa el Tribunal Constitucional. Claro.
Pues, superior del Poder Judicial no se sienta lesionado en este trámite, ¿no? Que nos llevará a tener un nuevo gobierno en España. Vamos a ir cambiando de tercio, si os parece, porque nos quedamos sin tiempo. Y ahí, bueno, pues seguimos hablando de política, por supuesto, pero en esta ocasión nos vamos hacia un problema medioambiental. Aunque ya no es sentencia todavía, sentencia firme y cabe recurso, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz, se declara nulo el acuerdo de aprobación del plan urbanístico del proyecto de La Joya, aprobado en el pleno del 20 de noviembre de 2020 y tras un recurso contencioso administrativo presentado por la asociación Huelva Te Mira. Ese fue en el 21. Bueno, pues ahora volvemos a poner en debate qué consecuencias puede acarrear para el ayuntamiento esta sentencia y sobre todo qué significa la sentencia pues para el cabeza de la joya.
Es otro de los fracasos más del gobierno de Gabriel Cruz, y me duele mucho decirlo, pero es que es otro de los asuntos que ha dejado peor de lo que se encontró, y que además ha provocado y que va a provocar un quebranto económico en el Ayuntamiento de Huelva, porque aquí las compensaciones son muy difíciles. A mí me tocó, como portavoz de la oposición, no participé de la votación, me abstuve porque tenía además conflicto de intereses, pero es que además lo dijimos en los debates previos y en el mismo debate. Mi compañero, que era director general de la Junta de Andalucía, Javier González, fue el encargado de decir que ese plan incumplía una cuestión básica, y es que no tenía informe medioambiental. Por lo tanto, que lo normal es que si alguien se sentía lesionado, en este caso Huelva te mira, y lo llevaba ante los tribunales, pues el resultado sería este. La consecuencia es que tenemos, ahora sí hay que verlo como una oportunidad, una sentencia sí hay que verlo como una oportunidad, y es que hay que recuperar una zona que está evidentemente degradada. Es una situación paralela a la de los Fofoyas, en el sentido de que la peor situación es la que tiene ahora mismo, que es un monte pelado y destrozado, donde sabemos además que existen unos restos arqueológicos. Y espero que el nuevo gobierno municipal sea capaz de enmendar este gran error del gobierno de Gabriel Cruz, que fue intentar construir 5 bloques en esa zona que ahora hay que compensar a un legítimo propietario que adquirió aquello con un interés económico evidente, y también a una serie de personas que incluso empezaron a poner una serie de dinero para construir sus viviendas allí. Por lo tanto, la situación es muy difícil, es una más de las que ha dejado en el ayuntamiento el gobierno del Partido Socialista, cuya gestión urbanística, no solo por las peatonalizaciones y por el desastre de las obras, ya se puede ver, ¿no?, el efecto que han generado, pero el daño en estas circunstancias y otras que creo que van a ir surgiendo es bastante grave para esta ciudad.
Uh-huh. Enrique, quisiera saber también tu valoración, porque sabemos que has sido siempre un férreo defensor de preservar precisamente el cabezo.
Bueno, yo me alegro de la sentencia, y además ahora mismo el Ayuntamiento de Huelva podría recurrir la sentencia. Yo no
lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo me anuncio que no lo va a hacer.
Estupendo. Yo me quitaba. ¿Por qué? Porque como bien dice Jaime, ahí se recupera un patrimonio de Huelva, como es unos restos arqueológicos que, por lo visto, es un cementerio tartésico. Yo he sido uno de los que siempre he estado haciendo, desde mi postura de ciudadano, pues quejándome y denunciando directamente la labor del gobierno de Gabriel Cruz, sobre todo por estos temas, por el desastre que ha sido en cuanto al urbanismo. Pero vamos, ya no solamente ya es el cabezo de la joya, sino ya es todo. Es que también le tiraron por tierra, y gracias al nuevo gobierno, que gracias a hacerlo a Pilar Miranda y a su teniente de alcalde, que le tiraron por tierra lo que fue el proyecto de la Plaza de la Merced, que una de las pequeñas joyas que nos queda, por lo menos, que nos dice San Pedro, que es lo que nos da una, digamos, identidad, y también querían destrozarla. Es decir, que han ido tocando todos los elementos que definían o que nos identificaban con la ciudad. Con lo cual, lo que le ha dicho el TCJ, me alegro muchísimo. Recuperamos un cabezo, recuperamos unos yacimientos arqueológicos, y desde luego es un tesoro que no lo hay en el resto de Europa, que es que los tartesos estuvieron allí, y el tener en un momento determinado un puerto como tenemos enfrente del ayuntamiento, o tener un cementerio de esa época, pues mira, pues tenemos algo que hace atractiva a Huelva para que cuando se venga, pues poder visitar determinadas cuestiones y sobre todo nuestra historia.
No sé si hay alternativas para precisamente conservarlo y bueno, sacarle provecho, ¿no?
Pues voy a pedir el comodín de Jaime, porque esto sí que es una cuestión económica, ¿vale? Vamos a ver, Jaime, voy a hablar, no conozco en profundidad el asunto este, ¿no? Pero esto urbanísticamente viene de la época de Perico, no es una regulación del PSOE, ¿no?
El PSOE lo que intenta es transformar un plan general del año 2004. Bien. Un estudio detallado.
Ahí, exactamente. Eso es de titularidad privada, ¿no?
Eso es de titularidad privada.
Con una expectativa urbanística, ¿no?
Exactamente.
Es decir, que ahora mismo lo que puede hacer es readaptar el proyecto y volverlo a presentar otra vez, ¿no? Porque si no, la pérdida económica que puede tener la leche, ¿no?
Lo que pasa es que es la sentencia lo que te vuelve es a la situación de 2004, y en la situación de 2004, ahora mismo, tal como estaba definido los aprovechamientos, es imposible, porque ahí es donde se han descubierto los yacimientos, porque se han producido las excavaciones ya. Uh-huh. Por lo tanto, la reordenación es muy difícil. Ahora había que ir, creo,
directamente a una compensación. Y la compensación es
un dineral
millonaria.
Compensación con terrenos públicos.
Claro, o con aprovechamientos en otra zona.
Es decir, que tendríamos que coger unos terrenos del ayuntamiento y dárselo al propietario a cambio para compensar económicamente la pérdida que tiene. Que puede ser un problema de golpe. No sé,
sabiendo, que la ciudad, sabiendo que la ciudad tiene...
escaso suelo público, ¿no?
O ninguno.
Vale.
No sé, Paco, si tú también quieres intervenir.
Sí, por supuesto. Ya me he manifestado sobre este tema en diversas ocasiones. Suscribo lo que dicen mis compañeros. La sentencia pone la naturaleza genuina de Huelva como solo cabezo en un sitio al que hay que potenciar. Frena el capítulo especulativo al que nos llevó el señor Gabriel Cruz y Manuel Gómez. Y echa un poco de cordura a lo que es la conservación del patrimonio natural e histórico de un paisaje que siempre está desolado, como es el nuestro. Y es una pena que Huelva, con ese potencial paisajístico, natural que tiene, lo tengamos convertido además en un vertedero.
A ver, ¿quién obliga ahora al propietario a poner en valor ese suelo para poder ver esos supuestos yacimientos arqueológicos que hay allí?
Ponerlo en valor, ¿no? Y darle...
Claro, yo creo que tú y yo no lo vemos, Menchu.
Darle una alternativa al aprovechamiento de esa joya.
Sí, pero que es que en política, como en gestión en general, o hacemos prospectiva o vamos de error en error hasta que nos descalabramos totalmente. Esto es un descalabro. Yo estoy convencido que los letrados del ayuntamiento han advertido con reiteración al consistorio de Gabriel acerca de los problemas que esto conllevaba. Estoy convencido, porque un abogado no solo es defensor, sino es que se adelanta a lo que va a ocurrir, como ha hecho y también ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia. Es que no han echado cuenta. Antes pasaba con la Diputación de Caravaggio y anteriormente de Petronila Guerrero. La Guardia Civil tuvo que entrar en la Diputación. ¿Es que los abogados de la Diputación no avisaron? Pues claro que avisaron. Es que no fueron tenidos en cuenta. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Yo voy al Congreso de nuevo. Que han nombrado letrado mayor a un tipo que es un alto cargo del PSOE. ¿Qué va a hacer el letrado mayor sino poner la mano para que no lo echen mañana a la calle? Si eso, ese es el problema. Que estamos mercadeando lo que no se puede mercadear. Y estamos, una cosa que es muy importantísima y que no tenemos en cuenta, que los poderes públicos no son impunes, que tienen responsabilidad, y esa irresponsabilidad no la podemos pagar los ciudadanos. Y por eso la sentencia sobre el cabezo de la joya a mí me parece una alhaja, por no repetir joya.
Bueno, aún nos quedan 10 minutitos de programa y voy contigo, Jaime Pérez, que en la anterior legislatura, como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, reclamabas al alcalde Gabriel Cruz esa mayor ambición en la agenda urbana de Huelva para arrancar al gobierno de Sánchez precisamente ese compromiso y ese calendario de inversiones e infraestructuras de comunicaciones tan necesarias también para nuestra ciudad y nuestra provincia. Ahora, como responsable ante la Delegación Territorial de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda, también quisiéramos conocer, ¿no?, qué actuaciones, y más cuando esta mañana ya conocíamos el presupuesto, el proyecto de presupuesto andaluz para la provincia onubense. Bueno, pues qué inversiones dirías tú que son prioritarias, necesarias, básicas para el desarrollo de la provincia.
Pues nosotros necesitamos por tierra, mar y aire, necesitamos por todos los sitios. Si nos vamos a la infraestructura de carretera, necesitamos como el comer el tercer carril de la A49, la que nos une con Sevilla, pero es que necesitamos también una comunicación con Extremadura prioritaria, el famoso desdoble de Nacional 435, lo único que hemos hecho es dos circunvalaciones, la de Trigueros o Variantes, se llaman ahora, y de Bea. Si nos vamos al ferrocarril, pues necesitamos desde el principio una comunicación con Sevilla como Dios manda, y como Dios manda son 40-45 minutos. Si nos vamos al aeropuerto, pues necesitamos que se saque del cajón el proyecto del aeropuerto. Y si nos vamos a otras infraestructuras que no son de comunicaciones, sino son de agua, que son las que necesitamos ahora, pese a las lluvias de estos días tenemos y seguimos teniendo un problema de sequía, pues necesitamos las inversiones que recoge el plan hidrológico en la provincia de Huelva y a las que se comprometió tanto el Estado como la comunidad autónoma. La comunidad autónoma recoge proyectos por más de 50 millones de euros en estos presupuestos. Ya se están ejecutando también obras en este sentido, en los presupuestos anteriores. Y en mi delegación, concretamente, tenemos competencia sobre las carreteras autonómicas. Hay dos proyectos fundamentales que queremos sacar adelante. Uno es el tercer carril, que no desdoble, porque nunca podrá ser desdoble, entre Almonte el Rocío y del Rocío a Matalascaña, teniendo en cuenta que estamos afectados por el Parque Natural de Doñana, y las comunicaciones con la autovía que lleva a Portugal, fundamentalmente la de Isla Cristina y la de Aljaraque, que con las obras del puente se están viendo cada vez más necesarias. Esas son las prioridades. En estos presupuestos va la segunda fase de el Rocío a Matalascaña, y sacaríamos a licitación a final de año la primera fase, que es la que va desde Almonte hasta el Rocío.
Creo a final de año que 2024.
De 2024, sí, porque una vez que sacas, uh-huh, yo los tiempos son los tiempos, Ramiro, sí. Y una vez que ya tienes el proyecto redactado, son 7 meses el procedimiento de licitación, adjudicación, para que comience, uh-huh, la obra en ejecución. Existe el marco comunitario, se cierra en el 23 un marco comunitario y se abre otro hasta el 27, ¿no? Y ahí es donde podemos meterlo. En cualquier caso, yo confío todavía en la palabra de Sánchez. Sánchez prometió en las elecciones un PERTE, también lo llevaba el Partido Popular, un plan especial de resiliencia y transformación sobre el ferrocarril. Destinaría para este PERTE 50.000 millones de euros. Ten en cuenta que los planes de Next Generation son 170.000. Estamos hablando de prácticamente un tercio. Decía que dedicaba a las comunicaciones en ferrocarril, precisamente para poner en marcha ese plan que acaba con los aeropuertos y que acaba con los aviones y con los vuelos de más de 2 horas, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestro AVE, para que se conozca, o nuestra comunicación a Sevilla, es de 1.200 millones de euros. Estamos hablando de una ridiculez frente a los 50.000 millones que se van a dedicar a este plan. Por población ya nos tocaría ese dinero. Esperemos que tengamos en este nuevo marco, en estos 4 próximos años, esa inversión.
La verdad que la sociedad onubense...
De lo contrario, Menchu, si no es ahora, no, claro, será nunca. Sí.
Ya ha salido a la calle.
Ya tenemos todos canas, los que estamos aquí, sí, sí, menos tú, gracias a Dios, y al final perderemos el pelo y no veremos el tren.
Yo las tengo teñidas, pero también las tengo.
Bueno, pero vamos a aprovechar que estás aquí, Jaime, ¿no? Jaime, claro. Minuto y resultado de la obra del puente, ¿cómo vamos?
Bueno, pues avanzan, sabes que estamos avanzando precisamente por el final. El final era quitar las luminarias del centro, que eran las que no servían y las que no iluminaban, y esas las estamos haciendo ya. Por lo tanto, estamos recortando tiempo al tiempo. La programación decía que terminarían a final de enero y vamos a intentar que esté para Navidad. Uh-huh. Lo cual no significa que estén en Navidad, porque días como hoy, de viento y lluvia, no se ha podido trabajar. Estas obras, yo lo recalco mucho, me lo habéis escuchado, son obras de mejora. ¿De mejora de qué? De la iluminación. ¿Por qué? Porque era un puente que contaba con una iluminación deficiente, tan deficiente que no existía, y porque además las luminarias estaban colocadas en el centro de la vía, que debe ser de los pocos puentes que tiene la luz en el centro, lo cual es una incomodidad, primero si se estropean, y después para la propia visibilidad, el campo de visión es peor cuando se coloca la luz en el centro a cuando se colocan a ambos lados, que es donde debiera estar. Esa es la obra exclusivamente. Ni sale un quinto carril, ni otra de las cosas que se hace, gracias a que los fondos son europeos, es que se monitoriza, es decir, se mete un cableado junto al de la luz para poderle conectar red y para dar servicio. Y de ahí se podrán implementar un montón de acciones. Ya tendremos la infraestructura básica hecha, pero ahora hay que seguir echándole dinero a ese puente, porque el fin no es solo acabar con que el puente esté iluminado, sino con que el puente sea realmente una infraestructura que nos sirva.
¿Y se asegura?
¿El quinto carril?
Uh-huh. No, para hacer las del quinto carril tendríamos que cambiar las barandas, que en lugar de ir para el centro van para afuera. Tendríamos que colocar unos paneles informativos que dijeran que el carril del centro es reversible. Tendríamos que cambiar las dos entradas, la de Aljaraque y la de Huelva. En fin.
¿Y el puente sifón todavía se puede utilizar?
Y el puente sifón se puede utilizar cada vez menos para vehículos solo ligeros, pero porque es un viaducto fundamental.
Claro, sí, sí, es que
tenemos que plantearnos.
El delegado hablaba precisamente de
creo,
seguir utilizando
ir a la solución de Sevilla, pero ese será otro debate, que es ampliar ese puente, y yo creo que siempre será una mejor opción ampliar ese puente que hacer otro, porque si no demostraremos que el hombre es como el peor que el animal, tropieza más de tres veces. Entonces cada 40 años en esta ciudad hacemos un puente uno al lado del otro. De tal forma,
los tres puentes de Chávez serían ahora cuatro con el de Juanma Moreno, ¿no?
Los tres puentes de Chávez estaban pintados, pero nada más que pintados.
Nada por eso.
Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo, pero no sin antes, bueno, pues hablar también de esa ciudad de la justicia tan demandada, tan esperada, que en esta ocasión, bueno, pues han hablado también de que se espera, está a expensas de la cesión del suelo por parte del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía, y ya todo después será cumpliendo, pues...
En los presupuestos lo que va es dinero para el Palacio de Justicia, y se van a hacer obras de mejora en el Palacio de Justicia.
Exactamente.
Pero es verdad que para hacer la Ciudad de la Justicia, con una inversión de 70 millones de euros, lo primero es que el Ayuntamiento determine cuál es el suelo, cosa que Gabriel Cruz no lo consiguió, que lo urbanice y lo ponga a disposición. Y creo que estamos más cerca de eso.
Yo no la voy a ver.
Cada año más.
No, Ramiro. Yo no la voy a ver.
Yo creo que sí.
Yo no.
Yo
espero jubilarme antes que yo.
Pues irás de visita.
Te quedan 10 años, Jaime, para poder ver la Ciudad de la Justicia.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro invitados de hoy. Sobre todo, bueno, esperamos que todo haya sido ameno, instructivo, y que los que nos hayan estado siguiendo y escuchando pues hayan quedado con las ideas pues más claras, ¿no? Y más completas de todo lo tratado en el programa. Ya saben, todos los jueves a partir ya... desde este mismo día, pues todos los jueves desde las 8 a las 9 de la noche, pues más invitados y más contenidos de actualidad. Gracias a Jaime, a Paco, Enrique y Ramiro, que nos han acompañado en el programa de hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto. La actualidad, en Política 3, cada jueves a las 20 horas en Hispanidad Radio.